Nosotros tenemos esta hora a dos invitadas, dos mujeres, que van a hablar de un hombre, como estábamos comentando recién. Y ellas son Graciela Paraquevaidis, musicóloga, compositora y docente. Graciela tiene un currículum muy extenso, pero por si alguien no la conoce de quienes nos están escuchando, yo les voy a anticipar algunos datos para que por lo menos la ubiquen. Las composiciones de Graciela Paraquevaidis se han interpretado en países latinoamericanos, en países europeos, asiáticos. Ha recibido muchas distinciones, como por ejemplo el premio de la crítica alemana del disco. Y justamente Alemania ha sido invitada en más de una oportunidad. E inclusive el Instituto Goethe de Múnich le otorgó la medalla Goethe en mérito a su labor de acercamiento cultural entre los pueblos. Además, Graciela Paraquevaidis realizó una intensa actividad docente particular y en la Escuela de Música de la Universidad del Uruguay por mucho tiempo. Integra el núcleo de música nueva de Montevideo, que tiene una ininterrumpida actividad en nuestra ciudad, y también la Sociedad Uruguaya de Música Contemporánea. Tiene ensayos sobre música latinoamericana, muchos, y por ejemplo, para no seguir demasiado más, en Montevideo publicó un libro que se llama La obra sinfónica de Eduardo Fabini, muy importante libro, y hoy nos va a hablar de un trabajo inédito sobre otro músico uruguayo, que es Luis Campodónico. Esto es lo que hoy acerca a Graciela a nuestra otra invitada, que es Ana María Rodríguez Villamil, profesora de literatura egresada del IPA y doctora en letras por la Universidad de París III, Sorbona, y vivió en Francia, por supuesto, muchos años, desde el 74 hasta el 88, publicando en Montevideo su tesis doctoral, que es sobre una escritora de la que nosotros en más de una ocasión hablamos, y se llama Elementos Fantásticos en la Narrativa de Armonía Sommers. Ana María Rodríguez Villamil, en Francia, integró un grupo de investigadores que estudió el concepto de identidad en la literatura hispanoamericana, colaboró en la edición crítica de La Carreta, de Enrique Amorín, publicado por la UNESCO, es cofundadora del Centro de Estudios de las Literaturas y de las Civilizaciones del Río de la Plata, por supuesto que también en París, y acá en Montevideo, entre otras cosas, y entre otros trabajos, realizó el postfacio del volumen 33 cuentos de Luis Campodónico, una primera edición en español, porque originalmente estos cuentos se habían publicado en francés, y acá fueron publicados por Arca en el 95. Entonces ahora, les presentamos a las dos invitadas, y que les damos la bienvenida y les agradecemos mucho que estén este sábado de mañana tan lindo en el programa Sábados de Gloria. Queremos decir que, como escucharon, todos, Luis Campodónico es el nexo entre estas dos mujeres hoy, y él es un uruguayo que, bueno, nació en Montevideo en el 31 y falleció en París en 1973 con solo 42 años. Y del interés y de la pasión por ambas opciones artísticas, la música y la literatura de Luis Campodónico, nos van a hablar nuestras invitadas. Empezando por Graciela Paraquevaidis, que tiene, como dijimos, ese importante trabajo de investigación, lamentablemente todavía inédito. Graciela, buenos días y gracias por estar acá.
Buenos días y gracias por invitarme. Sí, el trabajo, que es bastante extenso, está aún inédito por manes del destino, si se quiere. Fue presentado a uno de los llamados del FONAM, pero no pasó la selección. Y bueno, siempre está la esperanza de que pueda publicarse y que pueda ser conocido más adelante por aquellos que se interesen por estos temas.
Seguramente va a suceder.
Esperamos que sí. Es un trabajo que yo hice con mucho respeto, con mucha admiración por la obra musical de Luis Campodónico y también con mucho afecto, con mucho cariño, si bien debo decir que yo nunca conocí personalmente a Luis Campodónico. Él falleció, como tú dijiste, en el 73 en París y ya hacía en ese momento 9 años que no estaba en el Uruguay. Antes había pasado también varios años en París y solamente entre el 61 y el 64 estuvo aquí en Montevideo y yo no estaba en esos años en esta ciudad. De manera que nunca nos conocimos, nunca pudimos dialogar personalmente. Yo descubrí las músicas de Luis Campodónico recién en 1976, cuando se le hizo un homenaje en el Núcleo Música Nueva, donde se tocaron varias de sus obras. Y fue, te diría, una especie de amor a primera vista. En lo
a
musical,
primer oído.
A primer oído, exactamente, porque descubrí y luego lo comprobé estudiando más profundamente esas obras que había escuchado y otras que conocí a través de la investigación que fui realizando, que era una personalidad muy original, muy fuerte, muy polémica. También fui descubriendo, por supuesto, aspectos biográficos, digamos que fue como una especie de torbellino, ¿no? Que pasó por Montevideo, que pasó por la vida prácticamente, con una enorme energía de sonidos y de palabras. Fue poco comprendido, fue agredido, él a su vez era bastante agresivo, hacía crítica musical, polemizaba, etcétera, pero una personalidad que demostraba, lo leí también en sus críticas, en sus ensayos musicales, un rigor, ¿no?, de trabajo, una autoexigencia y también un talento original poco frecuentes. Entonces empecé a rastrear materiales y este rastreo me llevó a conocer y a vincularme con familiares de Luis Campodónico, concretamente con sus dos hermanos, Miguel, el escritor, Ángel Campodónico, el destacado escritor, y Clara Campodónico, su hermana menor. Llegué a conocer también a su madre, quien fue la iniciadora de sus estudios musicales cuando Luis era niño. O sea que de alguna manera, intuitivamente, él sintió que había algo en ese niño y además facilitó. Su padre vivía en ese momento, facilitaron la posibilidad de que Luis empezara a estudiar piano, claro, primero con una profesora, una pedagoga, Josefina Milones, poco conocida, pero a quien él quería mucho, respetaba mucho, y a quien él dedicó también su primera obra, llamada La Sonata de la Adolescencia, como su título lo indica, una obra escrita en esos años, también, digamos, muy exaltada, muy arrebatada, previsiblemente, ¿verdad? Él tenía, qué sé yo, 18, 19 años, ¿no? Y esa dedicatoria es muy hermosa y dice a Josefina Milones, que me enseñó a poner las manos en el piano y a ser solo yo mismo. Él tocaba muy a menudo esa sonata, era pianista y muy bueno, y se estrenó oficialmente esa obra en Montevideo a cargo de la pianista Mary Francolao, que fue una de las personas muy allegadas a Luis, con quien tenía una entrañable amistad. Esto llevó al descubrimiento para mí de otras obras que yo no conocía a través justamente de la generosidad de los hermanos Campodónico, y se fue gestando en estos largos años no solamente el deseo sino la posibilidad de escribir un ensayo que tiene una parte analítica también sobre todos los ciclos para piano que escribiera Luis Campodónico.
¿Quién en total? Chila, perdón.
Sí, son cinco ciclos de obras solo para piano, que era su instrumento, ¿verdad?
Sí, claro.
Él en total compuso 19 obras, entre esas de piano, más canciones para canto y piano, más algunas obras de cámara. Son 19 obras, algunas de las cuales están solo en torso, no llegaron a concluirse, entre 1950, que es el año de la Sonata de la Adolescencia, 1961. O sea, a los 31 años, él dejó de componer. Y no se alejó de la música, pero sí se alejó de la creación musical. Y se dedicó plenamente a la literatura, a la que ya desde antes de empezar a componer había sido fiel. O sea, que no empezó a escribir, claro, en ese momento, ¿verdad? Sino que ya antes eran sus dos grandes amores, ¿verdad? Solo que en la última etapa de su vida, en esos 12 años finales hasta el 73, él se concentró, se volcó plenamente solo a la creación literaria.
O sea que las 19 obras musicales que él compuso fueron creadas en 10 años.
Sí, sí, 11 años.
11 años.
11 años. Y su última obra, que fue estrenada en octubre de 1961, cuando él regresó por 3 años al comienzo del 61 y se quedó hasta el 64, fue estrenada esta obra que se llama El misterio del hombre solo en el Sodre, dirigida por el propio compositor, y luego se hizo una segunda versión que se estrenó también en el Sodre en diciembre del 61, después de lo cual él abandonó la composición, abandonó en Uruguay, se radicó nuevamente en París y se dedicó solamente, exclusivamente, a la creación literaria, que, como digo, no había sido nueva en su vida, ¿verdad? Había ya poemas, había ensayos, ¿verdad? Y hay algo muy importante en el aspecto musical también, que es un trabajo musicológico extraordinario que se refiere a la figura de Manuel de Falla. Manuel de Falla, un compositor español que luego se exiló en Argentina y que murió en Córdoba, Argentina, no era conocido, muy conocido todavía en esos años, y en París él recibe el ofrecimiento a través de un colega, compositor, musicólogo, amigo, Maurice Ohana, que también estaba radicado en París, de origen español, marroquí. Y Ohana, ya valorando los talentos de Luis, lo propuso para que él escribiera este ensayo, y que fue publicado en una versión abreviada en francés por Ediciones Seuil en París. La versión castellana, que es el original, ¿no? La versión castellana es original y que es muy completa, todavía no se ha publicado. La edición francesa es muy cuidada y es realmente un ensayo de referencia sobre Manuel de Falla. Él no quiso seguir con la investigación musicológica, se ve que no le interesaba o le robaba demasiado tiempo para hacerlo con ese rigor, y bueno, continuó con la creación musical y escribiendo, por ejemplo, en esos años que él estuvo aquí, escribía los comentarios de los programas sinfónicos de Sodre. Organizó los ciclos de cámara, en fin, desarrolló una actividad increíble, ¿no? Así como antes de irse a París hasta el 56, fin del 56, también, ¿verdad? Un poco lo que ya conocemos, ¿no? Ese pluriempleo cultural, y a veces no tan cultural, de la gente, claro, que tiene que trabajar o dar clases, ¿verdad?, etcétera, y además sigue haciendo lo primordial, que en este caso era la música.
Graciela, ¿no? Una última pregunta antes de pasar a Ana María Rodríguez Villamil. De las 19 obras de él, ¿todas se estrenaron?
No, lamentablemente no. Se han estrenado en el Núcleo Música Nueva varias, y se han estrenado en París también algunas, pero hay algunas que todavía esperan su estreno. Claro. Y también ese es otro de los desafíos que tenemos que enfrentar. En la medida de las posibilidades habría que hacer conocer también las obras que nunca se estrenaron y volver a tocar aquellas que se estrenaron, porque de repente se tocaron una sola vez y luego nunca más. Y hay un montón de gente que si no estuvo en ese concierto hace 10 años no conoce ninguna obra. La idea de este trabajo, que espero poder publicar en algún momento, naturalmente, también incluye acompañar ese libro, ese ensayo, ese texto, con un fonograma. Porque creo que hablar de música sin escucharla no tiene ningún sentido, sobre todo cuando son obras que realmente son inaccesibles
para el público,
¿verdad? Porque no existe nada. Si uno no fue a ese concierto, no tiene la menor idea de cómo es, ¿no?
De todas maneras, adelantamos a nuestros escuchas que nosotros hoy vamos a escuchar una de las grabaciones de una de las obras de Luis Campodónico en otro de los bloques. Pero ahora pasamos a Ana María Rodríguez Villamil, porque Graciela Paraschevaidis ya adelantó que evidentemente Luis Campodónico era un hombre que fluctuaba entre la música y la literatura, aunque en determinadas épocas de su vida se dedicara más a una o a otra. Y tú has estudiado un poco la obra de Luis Campodónico. ¿Qué nos puedes decir de ella?
Bueno, mi acceso a Luis Campodónico también fue, digamos, por una relación afectiva con Miguel Ángel Campodónico, que a su vez lo conocí a través de Armonía Somers. Él me pidió entonces que hiciera el prefacio o el posfacio de los cuentos que habían sido publicados en francés, pero que nunca habían sido publicados en castellano. Curiosamente, habían sido escritos en castellano, traducidos por su esposa, Françoise Campos, al francés, y publicados también creo que edición 16, en Francia, en 1975.
Claro, en vida de él.
Sí, en vida de él. Es así que me interesó mucho el tema, me facilitó Miguel Ángel los textos y me facilitó el trabajo de Graciela, que me sirvió muchísimo, porque ella allanó buena parte de mi investigación, puesto que había hecho toda una labor biográfica sobre Luis, había recopilado cartas de los familiares en este trabajo. Por supuesto que la parte de músico
no, era para ella. Pero ¿cómo es la literatura de Luis Campodónico?
Ana, bueno, María, entonces Luis Campodónico se ubica, ¿verdad?, dentro de los escritores de vanguardia. El mismo Ángel Rama lo ubica, entre los escritores, dice, de la vanguardia del 50. Es decir, bueno, a partir del 40 nosotros sabemos que hay un cambio en la forma de narrar en la literatura hispanoamericana. Y también sabemos que hay cambios en la literatura del siglo XX, evidentemente. Es decir, que se caracteriza la obra de Campodónico. Yo estudié incluso el prólogo para hacer la relación entre la música y la literatura, el programa, claro, El misterio del hombre solo, y pude, comparando, ¿verdad?, las novelas y los cuentos que él escribió, pude darme cuenta que la temática era muy parecida o se repetía en el aspecto musical como en el literario. Una preocupación metafísica, un desdoblamiento del ser, de pronto el ser, el hombre y su cadáver, como en el misterio del hombre solo, enfrentado a Dios y a la muerte. También vemos en Clara Carla, que es una obra de teatro, el desdoblamiento de un hombre enfrentado a dos mujeres, que no se sabe si son dos o si son una. Pero
que sería... Además ya se registra desde el título, ¿verdad? Aunque parezca un poco obvio recordarlo, sí. Clara, Carla, sí. Son las mismas palabras, Clara, tienen Carla, las mismas letras, ¿no?
Y dónde está Carla, ¿no? Ahora, esta búsqueda en la interioridad del hombre es también un tema del siglo XX, es decir, la soledad del hombre en un mundo absurdo, en un mundo incomprensible, donde ya no existen las certezas como existían antes.
Claro.
Pero también vemos en los cuentos otro aspecto, es decir, el aspecto experimental, como el cuento para Luis Campodónico es, digamos, un coto cerrado, en el sentido de que él focaliza sobre una realidad ficcional que él crea. Por ejemplo, en el cuento del triángulo, él se encuentra con un triángulo, que es un instrumento musical, ¿verdad? Y dialoga, se encuentra en el teatro con un triángulo, dialoga con él, lo invita a su casa, en fin, como si fuera lo más natural del mundo. Es un cuento, bueno, eminentemente insólito, fantástico, como quieran ustedes catalogarlo. Pero, de todos modos, sentimos que, a pesar de que hay elementos que aluden a la realidad, lo importante es que la realidad ficcional es autosuficiente, ¿sí? Se basta a sí misma. Lo importante es la creación por sí misma de un mundo imaginario.
Un mundo muy personal, además, Ana María, que no sé si podés resumidamente señalar las obras de él. O sea, aparte de los 33 cuentos, de cuyo prólogo, posfacio o prefacio, como dijiste, tú te encargaste y que se puede conseguir en cualquier librería, porque lo editó Arca en el 95, donde están esos 33 cuentos. ¿Qué otras obras literarias? Hablaste recién de una obra de teatro. ¿Cuáles más podemos decirle al público que publicó?
Bueno, lo primero que publicó fue La Estatua, una novela, en Arca en 1964.
En época de Ángel Rama, ¿verdad?
Que en tú época me decías de Ángel Rama.
Que lo incluyó en esa antología de los raros, ¿verdad?
Ajá.
Que empieza el Oceamón.
Exactamente.
Y que de alguna manera es de los más jóvenes del Campodónico, de los que están allí.
Exactamente. Es decir, su forma de escribir se inscribe dentro de una literatura no realista, digamos, ¿verdad? Que puede catalogarse como extraña, fantástica, rara.
La Estatua es su primera novela, entonces del 64.
Después tiene otras obras en el 60, dos novelas inéditas, La mano sobre el sueño y Los exilios.
Ah, inéditas aún hoy.
Aún hoy, uh-huh. Sí. En 1969, que me confundí, publicaba en París sus 33 cuentos, en francés. Y en 1971... un extracto de Corta Pulgares, también en francés, pero que tampoco se publicó ni en castellano ni concluido. Después escribió también poemas plurales publicados en la revista Maldoror de Montevideo en 1972. ¿Verdad? Tanto en Corta Pulgares como en poemas plurales vemos la técnica de la simultaneidad, del simultaneísmo, ¿verdad? Porque en los poemas plurales se escribe en tres idiomas, ¿no? Por ejemplo.
Claro. ¿Qué son?
Italiano, francés y español. Bien. Luego escribe también Clara Carla, ¿dónde estás, Carla?
La obra de teatro.
Sí, no, una obra de teatro representada en el Teatro Nacional del Odeón y publicada en 1973. Ganimedes. También es otra obra de teatro, donde vemos la beta lírica y metafísica del escritor, que ya estaba presente en el misterio que nos señala también Graciela. Después tiene Spartacus será pambio, o sea, Spartacus será colgado, de 1959, escrita para la Bienal de París. Ave Gum o Pobre Pum, en 1968. Y Problema de Paradis, todas estas que se caracterizan por un enfoque satírico de la realidad. Este enfoque humorístico también lo encontramos en los cuentos.
Claro, de los que vamos a hablar después, Graciela y Ana María, vamos a ir ahora a una pausa y continuamos enseguida. Como no podía ser de otra manera, seguimos conversando mientras la tanda era escuchada por ustedes. Y Graciela Paraskevaidis comentaba de lo último que Ana María Rodríguez Villamil dijo, cómo evidentemente en las diferentes modalidades se reiteran los temas, Graciela, ¿tú decías?
Sí, justamente, que hay analogías evidentes entre las obras de creación literaria y las obras de creación musical. Por ejemplo, esas ideas casi fijas, podríamos llamarlas de esa manera, que tenía Luis sobre la locura y la muerte, ¿verdad? Digamos, esa angustia existencial, ¿no? La obsesión del límite, ¿verdad? Eso está también en la música, está en forma muy, muy presente en toda la elaboración del Misterio del Hombre Solo, digamos, como su título lo indica, ¿verdad? Es un personaje, ¿verdad?, que está ante la muerte, ante la soledad, ¿verdad?, ante el cuestionamiento de Dios, etc. Pero está también en otras obras, está en obras en donde se utilizan poemas que son musicalizados o que son recitados. Por ejemplo, hay uno que toma él de Ida Vitale, con quien también tenía sí. Una gran amistad, un poema de Ungaretti, ¿verdad? Y por supuesto sus propios poemas. Entonces, hay como una presencia permanente de estas obsesiones, estas ideas fijas, que también tienen un aspecto, curiosamente, más allá de la angustia existencial, humorístico. Como los hay, ese aspecto está también en la literatura y en los 33 cuentos, está también en la música y está también un poco en el ciclo de obras de piano que de repente podemos escuchar ahora.
Claro.
Que es un ciclo temprano, fue compuesto en 1957, 56, 57, es decir, un poco recién Luis llegado a París, y se llama Cinco líneas para Curciolao, es decir, cinco líneas refiriéndose un poco al pentagrama musical y un poco a que son cinco piezas breves que están dedicadas a Curciolao, que era en ese momento un niño, hijo del pintor Giorgio Lao. La familia Lao fue siempre muy amiga de Luis, no solamente en Montevideo, sino también luego en Europa. Y en estas piezas que son casi epigramáticas, muy breves, muy sintéticas, en donde no hay ninguna retórica, como a veces sucede en El Misterio del Hombre Solo, por ejemplo, ¿no?, donde hay cierto gesto retórico en los textos, no tanto en lo musical. Acá no, acá hay una decantación esencial, no hay nada que sobre, no hay nada que falte, hay una concentración muy interesante del material musical, y hay algún gesto humorístico que sorprende en alguien como Luis, a quien uno normalmente imagina como una personalidad, digamos, bastante torturada y angustiada, ¿no? Estas pequeñas piezas fueron compuestas como pequeños retratos también, si se quiere, observando probablemente a ese niño, y es una versión que me va a gustar mucho presentar, porque aparte de ser muy buena, es una versión hecha por un gran amigo de Luis Campodónico, que es el compositor, pianista, director Héctor Tosar, una de nuestras figuras más importantes, quien también en repetidas ocasiones se ha dedicado a la difusión de la música de Luis y de otros compositores, naturalmente, que no toca solo sus propias obras, ¿no?
Tuya también, seguramente.
Sí, bueno, él ha participado muchísimo, ¿verdad?, activamente en todos estos años, no solamente presentando sus obras, sino la de muchos otros compositores. Y entonces me parece que afectivamente es muy lindo poder escuchar estas piezas de Luis Campodónico interpretadas por Héctor Tosar, quien fue uno de los primeros en reconocer en aquellos primeros años en donde Luis, una figura muy solitaria, lamentablemente, algo también bastante uruguayo, ¿verdad?, en reconocer, digo, los talentos, la originalidad y todo lo que Luis tenía para decir. Entonces podemos escuchar estas cinco líneas para Curcio Lao en la interpretación del pianista Héctor Tosar.
Escuchando esta música de Luis Campodónico, y quizás por primera vez han tenido la posibilidad, gracias al maestro Tosar, de escuchar esta grabación. ¿Cómo puede describirse la música que hacía Luis Campodónico?
Es un poco difícil tu pregunta, diría que casi sin respuesta, claro. Porque en lo literario, por supuesto, manejamos otros códigos. En lo musical, si es que la música necesita de mucha explicación, quiere decir que tiene algunos problemas, digamos. Pero yo entiendo a qué te referís y voy a tratar de contestarlo. En este caso escuchamos 5 piezas breves, por eso había pequeñas pausas entre una y otra de las piezas. Hay, creo, una intencionalidad melódica, ¿verdad?, bastante presente. Hay una actividad creativa que es intuitiva. Luis no es un especulativo, ¿verdad? No es un teórico. No le interesa demasiado eso. Le interesa una construcción musical sensible, es decir, poder llegar a través de lo intuitivo y de lo sensible, y esto no significa falta de rigor, a expresar o a describir alguna situación, algún momento anímico, alguna circunstancia. Las palabras se terminan muy rápidamente cuando de música se trata, claro. Pero creo que hay un poco eso. Es una música que no es compleja, digamos, entre comillas, y esto no significa que sea banal, al contrario. En esa decantación, en esa síntesis, hay una gran concentración de ideas, es decir, esas melodías, algunos intervalos que no voy a entrar en lo técnico, pero que son recurrentes. Aquellas obsesiones de la locura y la muerte se traslucen también en aspectos musicales que podemos reconocer en una y otra obra, ¿verdad? Por ejemplo, en las 5 líneas para mi hermana Clara, que es otro de los ciclos para piano, hay ya un anticipo de varios de los elementos que se van a desarrollar en el misterio del hombre solo, ¿no? Luis es también en la música un raro, sí. En ese sentido. No puedo, digamos, colocarlo, ni catalogarlo, ni etiquetarlo bajo ningún ismo. Él, en el momento cultural musical del Uruguay, en el cual él hace su aparición, es un raro, es un solitario, es un caminante, ¿verdad?, que va haciendo su camino, y tal vez su único interlocutor válido fue en esos años Héctor Tosar, justamente, que era algunos años mayor, pero bueno, no tantos. Y por cierto, no es sorprendente que se haya desarrollado esa amistad entre ellos, que tenía una afinidad musical también. Héctor Tosar lo definió y siempre habló de Luis con mucho respeto y con mucho afecto. En una entrevista que yo le hice a raíz del trabajo, justamente me comentaba que Luis descollaba por lo inteligente, que tenía opiniones personales sobre casi todas las cosas. Y, dice Tosar, me parecía una persona de enorme interés, de gran cultura. Y esta amistad, esta afinidad, ¿verdad?, se traduce también en el título de su última obra, Este misterio del hombre solo, cuyo título original era muy poético y se llamaba Como un pájaro sorprendido. Claro. Este título definitivo, Misterio del hombre solo, fue, como también lo señalara el propio Luis, una propuesta de Tosar. Una sugerencia de Tosar en 1954, cuando, dice Luis, yo luchaba por concretar en el papel un texto que me perseguía desde 1952. O sea que la historia del hombre solo, en verdad, tiene como 9 años de gestación. Eso de que lo perseguía pertenece también a ese ámbito de las obsesiones, ¿verdad? Lo perseguía una idea literaria, una idea musical, etc. Entonces el título definitivo es El misterio del hombre solo, que es una obra, digamos, que integra lo que llamaríamos hoy los multimedios,
claro,
¿verdad?
Claro.
Música, teatro, pantomima, gesto, danza, palabra hablada, palabra cantada, y hasta una incursión dentro de los instrumentos de percusión de un metrónomo y también de la primera aplicación de una cinta magnética con instrumentos, digo, la primera en el Uruguay, ¿verdad? Es una incursión muy breve, pero muy original, de un aspecto técnico que luego va a ser muy desarrollado aquí y en otros lugares. O sea que también tiene esos aspectos de originalidad. Pero eso de las obsesiones, de esa cuestión de ser un raro, digamos, esto también lo encontramos en la música. Y eso de volver a trabajar sobre una obra obsesiva como es lo del misterio, ¿verdad? Está clarísimo y se entronca de nuevo con lo de la literatura,
¿no? Lo que decías, Graciela, además, me recordabas ahora justamente cuando el maestro Héctor Tosar, mayor, por supuesto, que Luis Campodónico, lo apoyaba, lo reconocía o lo respetaba. Me recuerdan a María Rodríguez Villamil, que quizás estás de acuerdo conmigo. Tú hablabas hoy, hablábamos hoy, de que Ángel Rama lo había incluido en ese libro Los Raros. Y creo que Luis Campodónico era, dentro del mundo literario también, muy reconocido, respetado y además muy amigo de los integrantes de la generación del 45. A casi todos ellos les dedica alguno de los cuentos. O sea que también los mayores, porque él nació, como dijimos hoy, en el 31, la generación del 45 nació por los 20, esos mayores como Tosar en la música, o como Ángel Rama, José Pedro Díaz, Carlos Maggi, etcétera, en la literatura, y sí, estaban cerca de él, ¿verdad? Y
justamente a raíz del fallecimiento prematuro de Luis, Ángel Rama publicó un artículo y dice, en su homenaje, ¿verdad? Y dice de Luis Campodónico que renovó la concepción de la literatura, acometió una rigurosa experimentación, modernizó el instrumento literario, engendró nuevos lenguajes artísticos, incorporó escuelas y movimientos. Y señala también que las generaciones futuras lo reconocerán como un maestro o un congénere anticipado, ¿no? Es decir, que escuchando a Graciela, yo pensaba, entonces también Luis fue un experimentador en música, y fue un adelantado también en música, por esto que Graciela decía que estas algunas originalidades de él fueron después retomadas, ¿no? Y lo que ella decía de que él, a través de una línea musical, quería manifestar una sensibilidad, tiene mucho que ver con tiene la misma postura, digamos, en cuanto a los cuentos, ¿verdad? Por ejemplo, el triángulo, ella y viaje configuran un mismo cosmos de creatividad, ¿verdad? Representan diversos enfoques de una misma postura experimental. Lo importante no es dar cuenta de una historia real, ¿no? Es una autorrealista, ¿no? Sino que la historia es el pretexto para manifestar una visión particular, centrándose sobre un aspecto preciso, ¿no? Es decir, ya sea humorístico, ya sea de una obsesión, como decía Graciela, tiene un cuento donde el marido, es la historia de una mujer cuyo marido es un maniático que termina encerrándolo en el sótano, ¿verdad? La termina encerrándolo en el sótano para que esté todo en orden. En ese sentido me parece que hay una misma postura estética, ¿no? Tanto en lo musical como en lo literario. En cuanto al humor, tiene varios cuentos. Algunos nos hacen acordar incluso a Cortázar, los baldofios, que inventa personajes como podían ser los cronopios, una especie de animalitos o personajes. En general el humor es negro, ¿verdad?
Muy negro. Humor al fin, ¿no? Pero bueno, evidentemente, de alguna manera es el mismo hombre obsesionado, apasionado, quizás torturado, que tampoco el humor podía ser una cosa de otro color, ¿no?
Claro, pero no quiere decir tampoco que todo sea fúnebre,
claro,
lo que él escribe, ¿verdad? Sí, hay cuentos que parecen responder a una misma técnica narrativa y cuyos personajes están emparentados por encarnar un rasgo obsesivo, maníaco, como habíamos dicho, y estereotipado, que llevan hasta sus últimas consecuencias, hasta los límites de lo absurdo. Y la acentuación del punto de vista, la focalización selectiva sobre este rasgo, destaca un aspecto de esa realidad, como si lo estuviéramos mirando bajo un lente de aumento.
Si tú tuvieras que decirle a quienes nos están escuchando en este momento, mire, este libro de 33 cuentos, porque así se llama, 33 cuentos de Luis Campodónico, léalo porque va a encontrar ahí qué. Más allá de lo técnico, o del análisis literario que tú puedes hacer. Hoy, a tantos años de escrito, puede leerlo porque, lamentablemente, como decíamos con Graciela hace un rato, hay tantos creadores uruguayos que la gente no sabe ni que existen. Vivos o muertos, en la literatura, en la música o en cualquier otra disciplina, ¿no? Y que por lo menos, bueno, si se difunde un poco en algún momento, si se habla de la obra, puede llegar a estos cuentos que es lo que se encuentran acá. ¿Por qué?
Yo creo que hay un espíritu lúdico en estos cuentos, que hace que nosotros nos resulten entretenidos. El autor juega a crear esa ficción y a que nosotros entremos en el juego. Juega también a transgredir las reglas de la realidad. Por ejemplo, en el cuento El Fuego, el protagonista es un piromaníaco que va creando un nuevo universo, de donde las normas son diferentes. Está la belleza del fuego que dirige todo su comportamiento, y termina, como todos los transgresores, encerrado en la cárcel, pero hay otro orden, hay otra forma de mirar la realidad, que es la mirada de un poeta o de un escritor, que crea su propio mundo ficcional donde se dan las obsesiones y también las diversiones.
Claro, claro. Yo creo que ese es un aspecto muy importante que tiene que ver con el riesgo de un creador. El creador, si es un creador de verdad, siempre va a tener que asumir un riesgo en lo creativo, porque no va a remasticar lo que ya se hizo, ¿verdad? Y eso es, por supuesto, muy difícil y también a veces muy peligroso, pero ese riesgo es inherente y hay que correrlo. Y en el caso de Luis Campodónico, me atrevo a decir en la literatura y por supuesto en la música, él enfrenta ese riesgo, lo asume, lo corre y muchas veces sale muy airoso de ese riesgo. Y yo creo que eso hace que su música, y en este caso también su literatura, no se hayan convertido en mármol ni en piezas de museo, sino que viven y respiran hoy para aquellos que tengan interés en acercarse a leer los cuentos o en escuchar sus obras. Acá tengo una muy pequeña idea de él, un pensamiento que él refiere a las explicaciones que hace acerca del misterio, y dice que es el hombre en su soledad. Yo propongo la mía, es decir, esa soledad, la suya, ¿verdad? La transgresora, la que arriesga. Al crear, aceptando el arte como la forma más hermosa de error, como la forma más pura de fe, la única manera de engañar por un instante a la eternidad. Creo que esto, además de ser muy, muy poético, muy hermoso como imagen poético, es absolutamente verdad para sus propias obras.
Graciela, ¿qué otros aspectos de la obra de Luis Campodónico recoge la investigación que está en ese libro inédito de tu autoría?
Ese libro recoge, primero, una biografía, puesto que hay que presentar a Luis, ¿verdad?, que lamentablemente no es conocido. Es decir, he recogido datos, informaciones de manera cronológica. He podido agregar a través del estudio de los archivos familiares cosas muy exactas, ¿verdad? Todo el listado que el propio Luis, que era muy minucioso y casi maniático también en el ordenamiento de sus obras, están ordenadas por fechas cronológicas y fechas de composición, con algunos comentarios de él, cuándo fue estrenada, por quién fue estrenada, en el caso que lo hubiera sido, ¿verdad? Y comentarios personales de él, muy, muy divertidos, a veces muy ácidos también, sobre sí mismo, sobre su propia obra. Creo que eso es importante y es útil para conocer a una personalidad, digamos, que no está aquí para expresarse directamente y directamente. O sea que eso es un capítulo, lo biográfico, que va desde su nacimiento hasta su muerte, siguiendo, digamos, un ordenamiento bastante sistemático de cronología. Luego hay un gran capítulo sobre el misterio del hombre solo. Es un capítulo entero dedicado solamente a esta obra, cómo fue el redescubrimiento de la partitura que se creía extraviada. Probablemente la partitura final se haya quemado en el incendio del Sodre, pero en los archivos familiares, y gracias a la paciencia de Clara Campodónico, su hermana, descubrimos este misterioso misterio en una versión perfectamente legible, con anotaciones directas de Luis sobre cuestiones escénicas, lumínicas, sobre instrumentos, etc. Y acerca de esa partitura, entonces hemos trabajado consiguiendo las partes de cada instrumento, comparando todo para ver si eso era realmente la versión. Luego también hubo la posibilidad de acceder a una grabación, sí, a las dos grabaciones, de las dos únicas veces que se tocó el misterio en el 61 en el Sodre. Con lo cual el trabajo comparativo fue perfecto, lo que se escuchaba y lo que estaba escrito. Y hay un capítulo que se refiere a los ciclos de piano, como ya dije anteriormente, a cada uno de ellos con un análisis técnico, digamos, que va a interesar sobre todo a los músicos, a los pianistas, a los investigadores, pero creo que también puede ser útil. No va a ser un libro, seguramente ningún bestseller, no va a ser un libro fácil, porque no es solamente anecdótico, ¿verdad? Si bien hay también citas de su correspondencia, ¿verdad? Que están frondosas. Hay algunas cosas muy divertidas, por ejemplo, como que participó en política, ¿verdad? Sí. En la lista 15, apadrinado por Flores Mora y Hierro Gambardella. Había también tenido un programa de política cultural en Radio Ariel. Es una personalidad versátil. He tratado de reflejar todo lo posible, de todas las maneras posibles, esa diversificación de Luis, ¿verdad? Que no es solo el compositor, que no es solo el pianista, que no es solo el estudioso de Manuel de Falla, sino que es el escritor, el poeta, una persona interesada y preocupada por el acontecer social, con ideas y opiniones muy definidas sobre muchas cosas, sobre las cuales podemos discrepar,
naturalmente. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Graciela, ¿para qué va a ir? Primero, te agradezco, por supuesto, que hayas estado acá y que junto con Ana María Rodríguez Villamil hayan ambas aportado a esta aproximación al músico y escritor Luis Campodónico. Segundo, que a pesar del fallo del FONAM, que no fue seguramente el que nos hubiera convenido, ellos sabrán sus motivaciones, pero seguramente ese libro se va a publicar por un camino o por otro, y te deseamos mucha suerte con tu libro. Te felicitamos, además, no solamente por ese libro, sino por todo tu trabajo. Y quizás podamos anunciar el próximo concierto del Núcleo Música Nueva, o no está previsto algo.
Sí, el último concierto, que es el de este año, es el 26 de noviembre a las 19:30, falta todavía un tiempo, en la Sala Abad Ferreyra. El último fue miércoles pasado, donde se estrenó una obra mía, en un concierto de estrenos uruguayos.
Claro.
Bueno, donde muchas veces hemos puesto obras de Luis también.
El 26 de noviembre, entonces nosotros vamos a avisar con tiempo en la Sala Abad Ferreyra, como siempre,
sí, Ferreyra,
se va a realizar. Ana María Rodríguez Villamil, también muchas gracias por acompañarnos. Claro que quedaron muchas cosas por decir, pero por lo menos este libro, donde está tu estudio, este libro publicado por Arca en el 95, que se llama 33 cuentos de Luis Campodónico, con un estudio de la profesora Ana María Rodríguez Villamil. Y ya que tú, bueno, además nombraste a los hermanos de Luis Campodónico que te facilitaron el material, quiero decir, para ser honesta, que los datos en los que sinteticé las presentaciones de ustedes dos están en uno de los libros de su hermano, Miguel Ángel Campodónico, que además de ser creador de ficción y tener novelas y cuentos publicados, tiene unos diccionarios donde se pueden además tomar todos los datos de representantes o integrantes de la cultura nacional y de otras ramas, uruguayo por su nombre, donde una especie de quién es quién uruguayo. A todos y sobre todo a Luis Campodónico, muchas gracias por todo lo que se ha hecho y nos vemos en otra oportunidad.
Alicia, muchas gracias, un placer.